Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro. La conducta en la vida, leyes fundamentales de la vida humana, reúne las reflexiones póstumas de Alexis Carrel, médico y biólogo francés galardonado con el Nobel de Medicina. Publicada originalmente en francés en 1950, a partir de papeles editados por su viuda. La obra prolonga en una forma más breve y prescriptiva preocupaciones expuestas antes en La incógnita del hombre. No es un tratado científico en el sentido contemporáneo ni una guía práctica basada en estudios actuales. Es un ensayo moral, social y biológico que intenta deducir normas de conducta a partir de una determinada visión de la naturaleza humana. Carrel sostiene que la vida individual y colectiva se deteriora cuando se desconocen sus condiciones orgánicas, psicológicas y éticas. A partir de esa premisa, aborda la obediencia a las leyes naturales, la distinción entre bien y mal, la formación de hábitos y la educación para vivir. Su lectura exige perspectiva histórica, pues varias de sus premisas reflejan debates científicos, sociales e ideológicos de su época. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la conducta como respuesta a un orden natural de la existencia humana. El eje del libro es la convicción de que la conducta no debe depender únicamente de preferencias individuales, modas sociales o conveniencias inmediatas. Carrel plantea que el ser humano forma parte de un orden natural y que una vida bien orientada requiere reconocer sus exigencias. Esta tesis explica el tono normativo de la obra no se limita a describir comportamientos, sino que busca establecer criterios para juzgarlos. Para el autor, ignorar los límites físicos, afectivos y sociales de la condición humana genera desajustes que terminan afectando tanto a las personas como a las comunidades. Su noción de ley natural no equivale a una demostración experimental precisa, sino a un marco filosófico desde el que interpreta la salud, la disciplina, la responsabilidad y la continuidad social. El interés del planteamiento reside en que vincula ética y realidad concreta. Una decisión no sería valiosa solo por ser deseada, sino también por sus efectos sobre la integridad de quien la adopta y sobre el entorno que comparte. Sin embargo, esta idea debe leerse críticamente. La apelación a la naturaleza puede iluminar la importancia de los límites y las consecuencias, pero no resuelve por sí sola los desacuerdos morales ni justifica convertir observaciones biológicas en mandatos sociales rígidos. En segundo lugar, las tres leyes fundamentales como esquema para pensar la continuidad de la vida. El libro anuncia la exposición de tres leyes fundamentales de la vida humana, dentro de un proyecto que pretende ofrecer una regla general de orientación. Más que proporcionar un sistema científico verificable según estándares actuales, este esquema funciona como una arquitectura moral. Carrel parte de la idea de que la vida posee condiciones de conservación, desarrollo y transmisión que no pueden ser modificadas impunemente por decisiones culturales o políticas. Por ello, asocia la buena conducta con la capacidad de adecuar los deseos y las instituciones a necesidades que considera profundas y relativamente estables. El valor analítico de este enfoque está en recordar que los individuos no actúan en el vacío, tienen cuerpos vulnerables, dependen de vínculos, envejecen y viven dentro de sociedades que requieren cooperación y continuidad. De ahí que el autor trate la conducta como un problema de ajuste entre la libertad personal y condiciones que la preceden. La limitación decisiva está en el alcance de sus inferencias. La biología puede aportar conocimiento relevante sobre capacidades y necesidades humanas, pero no determina automáticamente qué organización social o qué código moral es legítimo. Una lectura responsable distingue entre la intuición útil de atender a las consecuencias reales de los actos y las conclusiones categóricas que Carrel extrae de su visión naturalista. En tercer lugar, el bien y el mal entendidos por sus efectos sobre la persona y la comunidad. Carrel incorpora el problema del bien y el mal a una reflexión sobre la dirección concreta de la existencia. Su enfoque no se centra principalmente en reglas jurídicas ni en dilemas aislados, sino en la formación de una vida capaz de preservar sus condiciones esenciales. El bien queda relacionado con aquello que favorece el orden, la salud moral, el dominio de sí y la continuidad de la comunidad. El mal, con conductas que producen deterioro, desorganización o pérdida de orientación. Esta manera de plantear la ética concede gran peso a las consecuencias acumulativas de los actos. Un hábito, por pequeño que parezca, importa porque puede fortalecer o debilitar el carácter y porque los comportamientos individuales participan en un clima social más amplio. El argumento se distancia así de una moral basada exclusivamente en la intención subjetiva. también pone de relieve una cuestión todavía relevante: las decirlásics privadas tienen dimensiones relacionales e institucionales. No obstante, el marco de Carrel tiende a presentar como evidentes valores que en realidad son discutibles y dependen de contextos históricos. Su tratamiento del mal no ofrece una teoría pluralista de los conflictos morales, donde dos bienes legítimos pueden entrar en tensión. El lector puede aprovechar su atención a la responsabilidad y a los efectos duraderos, sin aceptar que una única concepción de normalidad agote la complejidad ética humana. En cuarto lugar, la regla de vida como disciplina aprendida y no como impulso espontáneo, una parte central de la obra se ocupa de las reglas de la conducta, su aplicación y su enseñanza. Carrel considera insuficiente confiar en la espontaneidad para orientar una vida humana compleja. La conducta debe educarse mediante hábitos. Atención sostenida y aceptación de límites, porque la persona está expuesta a impulsos. Intereses inmediatos y presiones colectivas que pueden apartarla de lo que juzga conveniente para su desarrollo. En este sentido, la regla de vida funciona como una práctica de orden, permite convertir principios generales en decisiones repetidas y, con el tiempo, en disposiciones estables. La relevancia de esta propuesta está en que evita reducir la moral a declaraciones abstractas. Una norma solo tiene eficacia si se traduce en formas de organizar el tiempo, las relaciones y las responsabilidades. Asimismo, Carrel atribuye a la educación una función decisiva, ya que las capacidades de juicio y autocontrol no surgirían automáticamente. Su planteamiento anticipa, en términos ensayísticos, la importancia de la formación del carácter. A la vez, presenta riesgos claros cuando se interpreta de manera autoritaria. Una educación moral valiosa no debería limitarse a exigir obediencia, sino desarrollar comprensión, deliberación y capacidad de revisar las normas recibidas. La utilidad contemporánea del capítulo está en considerar la disciplina como una herramienta de coherencia personal, no como una justificación para imponer uniformidad. Por último, el éxito de la vida frente a las nociones externas de triunfo social. Al abordar el éxito de la vida, Carrel propone una medida más amplia que el logro económico: el prestigio o la satisfacción inmediata. Desde su perspectiva, una existencia lograda es aquella que conserva una cierta unidad entre cuerpo, inteligencia, vida moral y deberes sociales. Esta definición es coherente con el conjunto de la obra, pues rechaza separar la realización individual de las condiciones que sostienen la vida común. El éxito no sería la acumulación de reconocimientos, sino la capacidad de vivir de acuerdo con una regla que integre las distintas dimensiones humanas. El interés de esta tesis reside en su crítica a las métricas externas de valor. Invita a preguntar si una victoria pública puede considerarse genuina cuando se obtiene a costa de la salud, de los vínculos o de la responsabilidad. También subraya que el sentido de una vida se aprecia en procesos prolongados y no solo en resultados momentáneos. Sin embargo, el criterio de integración que ofrece Carrel no es neutral. Está condicionado por una visión jerárquica y normativa de la persona y de la sociedad, característica de su tiempo. Frente a ello, una lectura actual puede conservar la pregunta por la coherencia vital y reformularla de forma más abierta. Una vida buena requiere evaluar sus efectos, pero debe reconocer la diversidad de proyectos legítimos y la autonomía de las personas para definir sus fines. En conclusión, la conducta en la vida puede interesar a lectores de Historia de las Ideas, Ética, Antropología Filosófica y Ensayismo del siglo XX, que busquen comprender una influyente tentativa de vincular biología, moral y organización social. También resulta útil para quien haya leído La incógnita del hombre y quiera conocer la versión más concentrada, normativa y final del pensamiento de Alexis Carrel. Su principal beneficio intelectual no consiste en ofrecer respuestas científicas vigentes ni un código aplicable sin reservas, sino en obligar a examinar una pregunta persistente: hasta qué punto una ética personal debe atender a las condiciones corporales, relacionales y temporales de la existencia humana. El libro destaca frente a manuales contemporáneos de desarrollo personal porque no propone técnicas de rendimiento ni optimización individual. Su ambición es más totalizadora, pretende definir una regla de vida con consecuencias para la educación, el carácter y la sociedad. Esa amplitud explica tanto su interés como sus problemas. Carrel escribe con la seguridad de quien cree descubrir leyes humanas fundamentales, y varias de sus presuposiciones deben ser contrastadas con el conocimiento actual y con criterios democráticos de pluralismo, igualdad y autonomía. Leído críticamente, el texto permite separar intuiciones aún discutibles pero fecundas, como la importancia de los hábitos, los límites y las consecuencias de los actos, de afirmaciones naturalistas que simplifican la diversidad humana. Es, por tanto, una obra más valiosa como documento de debate ético e histórico que como autoridad definitiva sobre la conducta. Si deseas apoyar a Alexis Carrel, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.